Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Cerramos el domingo con cine, como siempre. Nosotros somos gente de costumbres, ¿no? Esto no lo va a cambiar nadie, ni el coronavirus que lo parió. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, por suerte. Hace tiempo abrimos la sección a series y libros de vez en cuando, con lo cual, mira, nos viene que ni pintada esa
claro,
decisión
porque,
ahora.
Claro, porque los cines, entiendo que no es que se cierren, pero...
No, y de hecho se están limitando los estrenos. Ya la semana pasada, la que iba a ser la apuesta más fuerte de toda esta temporada, que era la película de James Bond, se retrasó, y se retrasó 6 meses, hasta el mes de noviembre, que por otro lado es la fecha habitual en la que se estrenan siempre las películas de James Bond. Esta iba a ser como una cosa excepcional, sacarla en primavera, porque iba a ser la última de Daniel Craig, y iba a ser un pelotazo muy gordo, tan gordo que desde luego un estudio no se arriesga a sacar uno de sus puntales
claro.
industriales en un
Imagínate.
Momento en donde... Claro, y aquí desde España, pues nosotros, como somos siempre, pues dijimos, jaja, que esto es para sacar dinero. Bueno, pues mira, efectivamente,
ya.
Alguien manejaba datos que se nos estaban ocultando. Bueno, o que nosotros somos muy así también, ¿no? Que nos gusta... Bueno, en fin, luego también ha estado...
Por lo que te veo, estás muy satisfecho, ¿no?
Estoy satisfecho de lo,
con el comportamiento, ¿no? Del español,
estoy satisfecho con todo.
No pasa nada, ¿no? Aquí a lo...
Luego hay películas que también están retrasándose, se me ocurre lo que iba a ser el estreno fuerte, y vamos a decir fuerte entre comillas, porque yo ni siquiera iba a traerla. ¿Por qué? Porque no me gusta.
Ah, pues
y
muy bien.
Era la de Operación Camarón, una película española de Telecinco con Julián López. Luego también tenemos la de Tom Hanks, de Un amigo extraordinario.
¿Tiene
que
coronavirus?
Es una especie de, tiene, sí, iba a ir a eso después, pero sí, la película que se iba a estrenar en cuestión de días aquí, Un amigo extraordinario, que dicen que he oído de todo de esa película, ¿vale? Y esto no es... desde que es horrible hasta que es absolutamente maravillosa.
Bueno, eso es
Yo
bueno.
Me inclino hacia lo de maravilloso porque me fío más de las personas que me han dicho eso. Esa está retrasada hasta el verano, ya. Y bueno, y lo que te rondaré, Morena, Paramount parece que sigue adelante con Un lugar tranquilo 2, que es cómo una familia sobrevive en un mundo desolado, no por un virus, sino por unos extraterrestres, pero en todo caso muy al caso. Paramount sigue, parece, de momento adelante.
Ahora solo
con
falta que
estreno.
Empiecen a programar pelis como Contagio y todo esto, y vuelva a salir Wendy Paltrow con su mascarilla
que era
de
una,
marca.
Era un infiel que se traía el virus.
Ahí
de...
Está.
De por culpa de su amante, ¿no?
Claro,
y
claro, luego, claro.
Era la mujer de Matt Damon, creo recordar.
Si es que...
Y era como decía, joder, Gwyneth, mira por ser infiel con
es
tus
Es que mira lo que ha pasado
cosas, encima,
por no saber controlar esos bajos instintos.
Exactamente, y matas
en
a la
que
mitad
nos
de
has
la humanidad.
Metido.
Sí.
Desde luego.
Ah, oh, Dios mío.
Qué cosas. Y aquella película de Shyamalan, la del aire, ¿cómo era?
El incidente. Eran las plantas que reaccionaban al... Era una premisa un poquito...
Era heavy, ¿eh?
Era un poquito heavy, sí, había que
porque hacía que te volvieras loco. Empezabas a darte
total,
te suicidabas.
Sí. La excusa era una basura, pero luego la peli, como las
pero
de Shyamalan, tenía escenas muy buenas.
Claro, qué difícil esa escena en la que es Matt Damon, ¿no?
Era Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg, siempre los confundo. Mark Wahlberg, cuando van a la casa, ¿no? Y entre un campo de trigo...
Sí.
Va como sigiloso, como si hubiera casi un francotirador apuntándolo y no hay nada. Y dices, si es que en realidad, ¿contra qué está luchando? Y es contra el aire, ¿no? Y,
sí,
pero qué complicado que eso funcione, Juanma, porque puedes caer en lo cómico.
La película caía en lo cómico a veces, pero efectivamente Shyamalan era un tío que se la estaba jugando ahí y le salió medio mal, medio bien, porque aún así tiene escenas estupendas de suspense. Es decir, ¿cómo se sabe montar este tío una escena de miedo sin nada? Porque es el aire el malo.
Totalmente.
¿Sabes?
Alucinante.
Si lo piensas es ridículo, si lo piensas es genial, si te sabes dejar llevar. Era una película complicada de coger.
Y la guerra de los mundos es el virus, ¿no? Al final, los virus.
Exactamente, que luego al final lo mataba el agua.
Extraterrestres y todo.
Ellos mismos morían por el.
No estaban aclimatados.
Exactamente, ellos no estaban aclimatados y mismamente lo mataba aquello que nos permitía vivir a nosotros, ¿no?
Muy bien. Venga, ¿qué has visto entonces?
Mira, vamos a hablar de una peli de Takashi Miike, First Love.
¿De quién?
Takashi Miike, un director japonés muy, muy prolífico, que ha hecho todo tipo de cine de género, ha hecho hasta musicales, hace cine criminal, hace cine de terror, hace cine gore, porque tiene este eclecticismo y esta a la vez brutalidad de los directores
gores,
japoneses.
Cuando se ponen.
Exactamente. Y esta peli, First Love, podría ser calificada, si tuviéramos que resumirla de alguna manera, en una especie de amor a quemarropa japonesa. ¿Por qué? Porque son una pareja de jóvenes que se conocen por accidente en medio de una trama criminal que implica secuestros, tráfico de cocaína y de dinero. Un lío morrocotudo en donde hay policías corruptos, hay un enfrentamiento entre mafia china y mafia japonesa, y luego entre medias les pilla a estos dos. Uno, un chaval que es un boxeador, que en principio está casi condenado a muerte porque tiene un tumor cerebral, y luego ella es una chica a la que han secuestrado, han mantenido drogada, tiene visiones que son casi terroríficas, y aquí Takashi Miike te mete una porción del típico cine de terror japonés de que aparece un tío en una sábana blanca y que va por ti, ¿no? Porque son visiones de ella. Bueno, es un lío morrocotudo de dos estos personajes que se van a hacer amigos, van a tener esta relación platónica en medio de una trama criminal en la que les persigue todo el mundo. Es una peli muy coral. Esto es lo particular. Bueno, como Amor la quemarropa también lo era un poco, ¿vale? Pero esta es muy coral. Son tan protagonistas los malos como los buenos. Con lo cual, esto es también un poco lo malo de la película, que no tienes un ancla como espectador claro, sino que solo te queda sentarte a ver el desbarre. Y el desbarre te lo entrega muy bien. Eso hay que decirlo, ¿eh? Takashi Miike es muy buen director. Es un tío que a veces hace 3-4 películas al año, pero no se resiente. Da la impresión de que vive para el cine, porque uno no puede filmar 3 películas en un año y quedarse tan pichi, y este tío lo lleva haciendo toda su vida. Entonces, lo que tenemos es también una mezcla de humor negro. Es una peli que en sus episodios más violentos, más salvajes, que los tiene, se lo toma mucho a coña. Hace mucho humor con la violencia, con lo cual tienes un poco de lo que podríamos denominar slapstick.
Eso te iba a decir, ese es el gore,
exactamente. Eso es una de las particularidades que tiene. Y luego tienes
hacer gracia
este lado,
con la víscera, ¿no? Sí.
Exactamente. Tiene casi la parte de vísceras es la parte de relajo de la película, porque es la parte humorística. No tiene mucho, pero cuando se produce lo tiene. Luego tiene personajes que son casi de dibujos animados. Hay una señora que se quiere vengar todo el rato y que es cómica porque siempre que aparece lo hace gritando, y además es absolutamente letal. Es una película muy curiosa. Yo no diría que está del todo al 100% lograda, pero es muy entretenida. Está bien hecha, está bien rodada, te da tanto espectáculo como te puede dar una película americana, está igual de bien hecha. Obviamente, esto es una estupidez decirlo en 2020 de las pelis de Takashi Miike y del cine japonés, pero es así. Si tú quieres ver cine de género, este tío te lo va a dar, y con una marca de autor importante y con una marca de la cinematografía oriental que es propia y distinta. Si estás cansado de los americanos o te parece igual siempre, pues estos te lo dan un poquito distinto. La película está bien, yo no le pondría una gran nota porque es simplemente una película que está bien. Si queréis escuchamos, no tenemos el tráiler,
no,
porque
viene
esto
de Japón.
Es con subtítulos, que es un poco tonto poner aquí,
claro,
por radio.
Exactamente.
Pero bueno, hacedme caso, si la tenéis en los cines, vivís en una gran ciudad, apuntaros First Love, porque de los estrenos que hay esta semana, que son bastantes, pero medianos pequeñitos, porque ya te digo que la única un poco grande la han
era
retirado.
James Bond y no.
Sí, no, o la de Julián López, no la de James Bond.
Bien, la de Camarón.
La de Operación Camarón iba a ser el estreno gordo en todos los cines de esta semana y se iba a ver mucho.
Y hablando de 007, Ana de Armas,
que está con Ben Affleck.
Con Ben Affleck.
Pues a mí me parece muy bien.
A ver, muchacha.
Sí.
Bueno, Ben Affleck ya está bien.
Ya está haciendo esfuerzos por...
Sufrió tanto la gran Jennifer Garner.
Sí.
Que claro.
Es un tío que ahora está pues presentando de una manera muy americana este Vía Cruces que él ha pasado durante 10 años largos, que ha dado al traste
con su
matrimonio.
Esto les gusta, lo de abrirse en canal ahí y decir...
Claro, bueno, también hay que decir que es que él ha hecho una película. Ha hecho una película de Way Back,
es muy
que
buen
yo
director.
Yo la quiero ver. Es como actor esta. Esta se la ha dirigido un amiguete suyo, Gavin O'Connor, que se llevan bien, han hecho varias pelis juntos. La del contable, que era...
¡Ay, qué buena película!
Era súper curiosa esa
muy
película.
Muy buena película.
Era súper curiosa. Era un contable autista
sí,
que blanqueaba dinero para la mafia, pero a la vez era asesino, a sueldo.
No, alucinante. Y el final
había...
es como... Buah, ¡qué barbaridad! ¿No?
¡Qué
como
barbaridad!
Ayuda también. Está muy bien, está muy bien.
Y están todavía diciendo, porque fue un éxito... No fue lo bastante exitosa como para decir, venga, hacemos la segunda parte ya. pero tuvo el bastante éxito como para que se están planteando el continuar la historia.
Es buena esa peli, sí, tiene muchas tramas.
Era muy curiosa, no estaba del todo lograda, pero hacía intentos por ser muy diferente.
Oye, Juanma, Altered Carbon.
Altered Carbon, mira, me gustaría hablar de las dos novelas de Richard Morgan que acaban de salir reeditadas. Bueno, la segunda novela, la segunda entrega de esta saga de Takeshi Kovacs acaba de salir nueva en una tapa dura absolutamente maravillosa que recomiendo a todos porque solo el libro es precioso. Mm. Esto es un autor de ciencia ficción y ciberpunk llamado Richard Morgan. Se acaba de reeditar también, a manos de la misma editorial, otra de sus novelas, Leyes de Mercado, que me estoy leyendo ahora. Es una novela de ciencia ficción muy, muy crítica contra eso, contra el libre mercado, ese mismo libre mercado que defendemos masivamente en esta emisora. Pero está bien, a mí me gusta leer alternativas.
Hombre, claro.
Y ver dónde flojean. Naturalmente esta novela flojea en la tesis paralela que te propone, pero también es muy divertido el mundo que te dibuja, porque como aficionado a la ciencia ficción y a la ficción crítica también que hacían autores como Verhoeven en los 80 con películas como Robocop y Desafío Total, en donde bromeaba de una manera sumamente cínica y divertida sobre una figura muy concreta, que era la figura del yuppie, que es decir, es la figura del libre mercado, pero absolutamente exacerbada, de una manera grotesca, de una manera caricaturesca, de una manera excesiva, de una manera divertida.
Luego ya saltamos a American Psycho.
Exactamente, de ahí estamos a un pasito. Es que esto es American Psycho. Escenario American Psycho mezclado con Mad Max.
Porque ¡qué brutal!
En Leyes de Mercado, los ejecutivos dirimen diatribas, competiciones entre ellos mismos, incluso dentro de una misma compañía, ¿cómo? Con carreras de coches mortales. Es decir, ahí es como ellos demuestran que son el más hombre, el más macho, el mejor ejecutivo y el que no deja títere con cabeza.
¡Qué barbaridad! Una inteligencia supina.
Y es súper divertido, la verdad. La novela es
oye, ahora que has dicho Mad Max, podrían empezar a hacer una segunda entrega.
Me gustaría verla en película.
No sé si con Mel Gibson, porque sí, como está ahora ya tan decrépito y tan guapo a la vez.
Sí.
Un Mad Max, pero en vez de en busca de la gasolina y del petróleo y tal, papel higiénico.
Sí, ¿verdad?
Pero qué locura.
Qué locura, sí.
Papel higiénico.
Hay un lugar para alarmarse y otro lugar para hacer el idiota. Creo que hemos traspasado la frontera abiertamente.
Sí, sí. ¿No? También se está viendo un poco el comportamiento poco solidario. Fíjate que aquí nos tenemos por gente muy solidaria y que... Bueno, ahí me da que pensar, ¿no? Porque el miedo es libre, ¿no? A ver, puedes ir a comprar, está claro, pero piensa que hay más gente, ¿no? Entonces no puedes llevarte todo, ¿no? Es que se ven escenas que dices, pero ¿cómo puedes ser tan egoísta?
También hay gente que está ofreciendo gratuitamente sus servicios y su ayuda para esos padres que tienen que trabajar, pero los niños están en casa
de todo,
y lo están haciendo gratis, con lo cual, bueno, hay que ver los dos lados.
Pero sí,
te da que pensar, ese escenario de las películas de terror o incluso de las comedias en las que la gente asalta el supermercado, vas atropellando viejas con el carrito para coger desodorante y todo eso... que eso es verdad, que eso es factible, que hay un momento en el que pasamos de 0 a 100, pero en esto,
en
¿sabes?
Segundos.
En un chasqueo, que es un escenario absolutamente posible, que las películas no mienten, señoras y señores, que los políticos nos pueden mentir, pero las películas, en toda su exageración, al final hablan de la naturaleza humana.
La realidad sabemos de sobra que supera la ficción y con creces. Bueno, lo que te decía, Altered Carbon, empecé a verla, ¿sabes? Que la primera nos encantó.
Y la segunda, bastante menos.
Claro, y es que uno, se echa de menos a...
A Joel Kinnaman.
Sí, y dos, es tan farragosa a veces la primera que simple ha pasado tanto tiempo entre una temporada y otra...
Que tienes
aunque
que acordarte.
Claro, te hacen un resumen al principio, pero no te creas que yo me acordaba de todo y ya
yo
estaba
tampoco,
un poco perdida.
Yo tampoco.
Y me ha costado engancharme.
Como
por
te
esto.
Digo, había contactado con los libros ya antes y tenía una somera reubicación en cuanto a los personajes, pero sí, como es una serie muy costosa, no ha venido muy seguida la segunda temporada, que además tiene protagonistas distintos, porque básicamente lo que te plantea la novela de Richard Morgan, de la que he hablado antes, y bueno, he hablado de Leyes de Mercado, que es otra novela suya, pero lo que te plantea Richard Morgan en Altered Carbon, en esta saga de Takeshi Kovacs, que es un mismo personaje que se va cambiando de funda. ¿Y qué es la funda? Es su cuerpo.
El cuerpo.
Puede comprar o le van dando cuerpos, que en la primera entrega era el de Joel Kinnaman, un actor sueco muy guapo.
Fantástico.
Que es enorme.
No, no, pero es que era enorme, le iba muy bien ese papel.
Hizo de Robocop.
Muy introvertido también.
Exactamente, hizo de Robocop en la película, en el remake de 2014, sale en las de Escuadrón Suicida, que
¿ah, sí?
van a sacar otra ahora. Es Rick Flag, es el mercenario, ¿no? Con lo cual ya sabemos esa postura que tiene, pues ya te la da...
Un tipo duro, exactamente,
un tipo duro, de los que te entran en el bar con la gabardina, te parten la boca... Y luego encima te preguntan, ¿no? Mientras te tragas los dientes. Y por eso molaba la serie, porque tenía esta combinación de una trama súper retorcida de una novela de serie negra, era noir, o era una parodia pulp de la novela negra
sí.
Clásica, con un ambiente absolutamente loco de ciberpunk en un futuro lejano, con luces de neón, muy Blade Runner.
Muy
todo.
Blade
era una
Runner,
especie de mezcla de Humphrey Bogart con
sí.
Blade Runner,
sí, sí, sí,
que
sí,
era
sí.
deliciosa porque además también tenía cosas muy humorísticas y muy cachondas, y luego era salvaje con el sexo y salvaje con la violencia. Es decir, que había desnudos.
Lo que nos gusta.
A mí me gustaba eso.
Lo que nos gusta.
Pero o sea, a mí me sorprende leer las críticas que dicen que esta segunda entrega, que carece de todo eso, es mejor precisamente porque carece de todo eso.
Bueno,
yo creo que los periodistas
yanquis... Hasta la panda de mojigatos...
Se han vuelto rematadamente imbéciles todos
sí,
ellos.
Sí,
porque
sí.
porque piden más de lo mismo, dado exactamente igual y de una manera que no moleste. Ahora lo que no moleste a nadie es lo bueno.
Te das cuenta que vamos de modernos, de liberales y de todo y cada vez
son
somos más remilgados y
son
más mojigatos. Son absolutamente
imbéciles. Y dicho esto, Altered Carbon no
dilo
es
otra vez, dilo otra vez.
Imbéciles.
Imbéciles.
No es peor por eso,
imbéciles.
Sino porque... es todo un poquito más flácido en general. Yeah. Y mira que Anthony Mackie, que no está nada flácido porque el tío es absolutamente enorme, es el amigo del Capitán América en las películas de Capitán América.
Capitán
es
América
el, es
también
Falcon.
Está contagiado.
Chris está
creo
contagiado.
Que sí. Voy a buscar.
Madre mía. Aparte de Tom Hanks.
Ay, te has acojonado, ¿eh?
Sí, estoy...
Venga, contigo,
tengo miedo,
buscarlo,
sí. Es que yo vivo en una película y esta vez, esta semana la película
se
es contagio.
Se te ha hecho real, ¿no?
Ya. Sí. La serie, pues eso, tiene ese argumento que en ocasiones se complica un montón. A mí me gusta vivir en esa sensación de incertidumbre, pero sí que es cierto que los de Altered Carbon a veces se han pasado un poco. Pero, bueno, yo la veo bien, la veo a gusto. Es un material en el cual me siento a gusto y el presupuesto que pone Netflix en las series de televisión, desde luego, se nota. Todo lo que Hollywood o los grandes estudios convencionales de Hollywood no están haciendo ahora mismo, lo está haciendo Netflix. Te está dando películas de género, en este caso ciencia ficción y acción, mientras Hollywood pues se están concentrando en grandes franquicias. Esto lo estamos diciendo todas las semanas. Esas grandes franquicias te dan exactamente eso, pero ya sabes por el carril que vas, ya sabes los personajes que vas a ver. Yo creo que la gente también...
No está contagiado,
no. Te lo has inventado. Era un sí. invent de Elia Rodríguez.
Lo sé, lo siento, ¿vale?
Vale, Chris, bueno, ¿cómo era? Era Chris, siempre, es que hay como cuatro o cinco Chrises. Está Chris Klein, que era el de American Pie, ese ya no es famoso. Chris Cooper, Chris Evans es el Capitán América.
Chris Evans es el
pero luego
Capitán
está Chris, el otro Chris, que es el Guardián de la Galaxia.
Ah, que así.
Ah, exactamente.
El del zorrete, ¿no?
Sí, también el de Parque Jurásico. Que siempre los... De verdad, es que se nota que ya
el
voy...
El de Groot, ¿no? Era...
El de Groot. Se nota que ya las cosas me vienen tarde. Ya el cerebro me reacciona. Hay conexiones neuronales que empiezan a morir y no se generan nuevas. Bueno, el caso es que... nada comparado... Con otra serie
Chris
que
Pratt.
Es... Chris Pratt.
Chris Pratt. A jugar. Exacto.
Pratt.
Chris Pratt. ¿Te ha gustado esa broma, José?
Un buen cuñado.
Sí, está... Más.
Nada comparado con otra serie que quiero recomendar encarecidamente, que es 000. 000 la podéis ver
quebrado,
en Amazon.
000. ¿Cómo 000, la llamamos?
000.
000.
Al final son tres historias.
0 al cubo.
Son tres historias que te narran el devenir de un cargamento gigantesco de cocaína. Un conflicto con la mafia italiana, en el interior de la mafia italiana se está empeñando en dar al traste, porque hay un problema de liderazgo ahí, ¿no? Entonces, todo este problema de liderazgo, como una onda expansiva, se va extendiendo a los intermediarios y a los vendedores y a los compradores en México y en Estados Unidos. Entonces son tres historias de cómo esto se produce y de cómo se entrega ese cargamento de cocaína. Los responsables de la serie es fundamentalmente Roberto Saviano, porque adapta su novela. Y con esto, y Gomorra, ya sabes un poco de qué va el invento.
Sí.
Muchos de los capítulos y la línea visual de la serie, que es más que nunca como una película, ¿por qué? Porque te entrega las tres historias en bloques bastante amplios, es decir, no te lo pica, no es una escena en cada país ni nada de eso, sino que realmente te da la impresión de que cada capítulo es la trama de un personaje y te va dando los distintos puntos de vista y problemas a resolver desde cada lugar, porque además son tres países distintos, Italia, Estados Unidos y México. Y luego también en Marruecos y en África, porque la acción pasa allí. Y además se nota muchísimo que la serie se ha ido a rodar a cada lugar en donde se desarrolla. Es decir, aquí no hay estudio, sino que hay exteriores en Marruecos, hay exteriores en Senegal, hay exteriores en las peores barrios de México. Se han ido a las montañas de Sicilia a rodar la parte de las montañas de Sicilia. Claro. Con lo cual tiene una exuberancia visual y un ritmo lento, pero muy entretenido, porque privilegia el suspense por encima de todas las cosas. El suspense, eso que casi no existe,
sí,
porque cuesta tiempo desarrollar.
Efectivamente,
y tienes que ir,
claro.
Y en ocasiones tienes que ir despacio. Y la gente, y sobre todo en las series de televisión, y en el cine también, la preocupación es que la gente no saque el móvil y se ponga a mirarlo.
Sí, que pasen cosas. Y el suspense requiere
aquí,
de pausa, ¿no?
Aquí vas pausado, pero te lo hacen pasar mal. Te lo hacen pasar mal incluso por los malos, porque sabes que se están metiendo en la boca del lobo, que les van a abrir la cabeza con un mazo de hierro, y aún así lo pasas mal, por muy malo que sea.
¿Cómo lo pasas?
Mal. Y el director y responsable de la línea visual de la serie es Stefano Sollima, que ha dirigido muchas películas de mafiosos italianas, muchas series de mafiosos de este tema, y que hace poco más de un año hizo Sicario 2.
Buenísima.
La secuela de Sicario,
buenísima.
Que yo creo que tenía cosas incluso mejores que la de Villeneuve, que era la primera.
Y qué banda sonora, ¿eh? Solo 3-4 notas.
Igual que aquí. Ocurre lo mismo. No sé si de hecho es el mismo músico. Aquí el músico debe ser un DJ que se llama Mogwai. Mogwai como el Gremlin.
Y está sonando todo el tiempo.
Pues aquí tienen una música siniestra todo el rato, que parece del Resplandor, porque es...
Y claro, me recuerda un poco a Los Odiosos 8 con...
Sí,
¿verdad?
Es un poco Morricone.
Eso es.
Es un poco Morricone. Ahora que
es
lo
otra
dices,
línea
es
argumental.
Es Morricone, pero electrónico.
Ahí está.
Y te mete un mal rollo en el cuerpo esta serie, que está tan sumamente bien rodada, porque... ves la noche de México con todas las luces, una constelación de luces que es una jungla de color, pese a que estás en iba a decir las favelas, pero eso no hay favelas,
sí, sí,
en México, pero bueno, el ambiente,
las chabolas,
exactamente,
sí, sí.
Y tiene una riqueza visual la serie y atmosférica que os recomiendo.
Hablando de México, he visto Narcos México, la última que han hecho.
Esta le da mil vueltas.
¡Qué aburrido!
Esta le da.
Es verdad que Diego Luna, mira que me gustaba en la anterior, en la de Leyenda, pero ¡buf!
Esta
no pasa
serie,
absolutamente nada, y dices, pero bueno, nada. Se han empeñado en alterar algo, en estirar algo que a lo mejor ya no daba para más.
Pues mira, tu opción es 000 en Amazon.
Mira.
Esta es la banda sonora de 000,
mira.
De Mogwai.
No, es la de Sicario. ¿No?
Es la de Sicario,
mira.
Sí. Pues imagínate, claro,
y esto durante 2 horas.
Claro, te meten una redada entre policía y narcos con esta música en vez de la típica de las pelis de acción americana de Hans Zimmer.
No, y parece que estás ahí.
Y parece que va a pasar algo terrible. O sea, que va a salir una bala de la pantalla y te va a dar a ti en la nariz.
Que nos gusta, claro que sí.
Exactamente.
Una bala en la nariz, Juanma. Con esta escena nos vamos a despedir. Una bala en la nariz. Shout.
Bueno, había una peli de Shoot to the Nose.
Eso te iba a decir, Shoot to the Nose.
Bueno, hay una peli de Rainier Wolfcastle, que es el Schwarzenegger de mentira de los Simpson, que se titula la franquicia I Shoot Your Face.
Ah, bien.
Te disparo la cara.
Bien, bueno, pues Juanma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos el domingo de la semana que viene.
Venga.
Bueno, tú el domingo, yo el sábado. Que pasen una excelente tarde. Y...
No buena, excelente.
Bueno, con Blade Runner nos despedimos. Ay, Dios mío. Bueno, pues he visto cosas que jamás creeríais. A Juanma González lavarse las manos compulsivamente.
Mira, sí.
Y echarse gel de este que los... Ya basta, por favor. Hay una peste en el estudio alcohol de este que está muy bien.
A mí me gusta, pero
sí,
estás
te gusta
hablando,
oler gasolina,
estás
libros...
Estás hablando con
en fin,
un tío que huele la gasolina
unas cosas.
La echa,
bien, Juanma, muchísimas gracias. Se quedan con las noticias. Pasen buena tarde. Adiós.